nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Pues muy buenas noches de nuevo. Ahora estamos en nuestro espacio, uno de ellos, de los preferidos, por no decir que lo son todos, pero tenemos también especial querencia y aprecio por nuestra experta psicóloga Pilar Muñoz. Doña Pilar, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias y es todo un placer compartir con usted el espacio, echando de menos a don César, pero sobre todo ser un altavoz de reflexión y de ayuda para todos nuestros oyentes que desde luego son amigos, ¿no?
Porque trae un tema pues que lo mismo mucha gente sufre y lo está pasando y a lo mejor incluso no es consciente, ¿no? El maltrato psicológico, que se habla solo mucho de maltrato físico, pero el maltrato psicológico es importante y está en la vida diaria en muchos ámbitos, ya sea el familiar, en el del trabajo.
Sí, efectivamente. Es el acoso moral o el acoso psicológico. Además, quería enmarcar dentro del cuadro de la psicopatología quién es el perfil del acosador. Cuando digo acosador, por favor, ya no me voy a referir a acosador, acosadora, porque es que es bastante aburrido. Es decir, el perfil del acosador o del maltratador.
Sí, porque lo mismo, doña Pilar, no terminamos ni mañana. O sea, todo tiene que ponerle femenino masculino en esta locura colectiva. Locura colectiva no, algo ya sabemos que está muy estudiado y muy manipulado. Totalmente. Ya lo ha hablado usted muchas veces, el lenguaje, cómo se manipula también a la gente.
Con lo cual, para dar celeridad y profundidad, vamos a referirnos pues a lo que siempre se ha referido, ¿no? En estos días, la pesadilla del caso del niño Gabriel se ha centrado en que esta mujer tenía unos celos patológicos y que era un crimen más pasional y de esas características más de desborde emocional. Bueno, pues efectivamente el maltratador, sin llegar a ser psicópata, pero cumple los criterios del factor 1 del psychopathic checklist, y el factor 1 es el relativo a lo interpersonal afectivo y se divide en dos facetas. La primera faceta es que el acosador tiene gran locuacidad y gran encanto. Entonces, normalmente es el que rastrea a la víctima, que suele ser bastante vital, bastante inocente e ingenua. Y lo buscan y además como que tienen un radar para encontrarlas. Después tienen grandiosidad de autovalía, se sienten absolutamente fuertes, pero es una máscara para proteger verdaderamente su yo más frágil y más débil. Entonces lo proyectan, esa especie de odio hacia sí mismo, en la debilidad y en la fragilidad y en el machaque de la víctima. Después son mentirosos patológicos. No es que a veces digan mentiras, sino que juegan con las medio verdades, que todavía es peor. Suelen ser estafadores y si no estafadores, sí manipuladores para conseguir sus propios objetivos. El factor 2, el factor afectivo, es que tienen ausencia de remordimiento. Normalmente lo que hacen es generar remordimiento en la víctima para que ella se culpabilice. Tienen afecto superficial, es bueno, si yo todo esto lo hago, cariño, porque te quiero. Eso en el caso de una pareja, pero en el caso de un jefe, pues si yo lo que pretendo es realmente tu despegue profesional. O sea, que lo enmascaran con un afecto superficial, no hay nada de eso. Tienen ausencia de empatía, es decir, no se movilizan con los sentimientos del otro, sino más bien les pone. Es decir, cuanto más baja esté la víctima, más grandiosidad tienen ellos, ¿no? Y luego tienen irresponsabilidad en los actos, porque tienen actos de indiferencia, tienen actos de aislamiento hacia la víctima, y desde luego no tienen ningún sentimiento de responsabilidad ni de remordimiento. Este sería el perfil, si se cumplen todos los criterios y con una intensidad hablaríamos del psicópata, que es más bien lo que ha ocurrido con el caso de Ana Julia Quezada, pero si se cumple alguno de ellos estaríamos hablando del acosador o maltratador. Dicho lo cual, no vamos a hablar de la psicopatía hoy, porque ya se ha hablado bastante en las televisiones que han querido poner lupa a la psicopatía y no desviar hacia celos patológicos, porque el resultado penal puede ser bastante diferente.
Eso es, eso es. Están aprovechando, de hecho, estos criminales, a veces desde los medios se busca un experto, se le da una especie de coartada o cosas a la que agarrarse, ¿no? Muchas veces esta persona tiene un perfil así, tal, todo para buscar luego eximentes. Claro. Cuando, aparte de lo que usted está analizando profesionalmente como maltrato, celos patológicos, lo que hemos hablado otras veces, doña Pilar, el mal también existe. Claro. Lo ha hecho usted en alguna sección, hemos analizado esto, aparte del problema que pueda tener psicológico o patológico. Pero hay gente que hace el bien y gente que hace el mal.
Claro. Además, ya empiezan a salir profesionales, en concreto García Huete ha dicho esta semana que el perfil de esta mujer era un perfil de psicópata puro y duro. Luego, en otras televisiones más de corte progresista, de corte más, bueno, pues de otra ideología más de izquierdas, se han centrado en el aspecto más emocional y celopático, con lo cual eso de cara a establecer la revisión, la condena perpetua, la cadena perpetua revisable, pues evidentemente una persona que es susceptible de una patología, hay una misericordia por parte de la sociedad. Pero es que lo que no entienden es que el mal, el psicópata, no es un enfermo, no es una patología, es una configuración que viene del mal. Por lo tanto, no hay ningún eximente ni ninguna reinserción, porque se reinserta lo que en su momento no es sociable, no es adaptativo por una incapacidad, por una minusvalía. Entonces, uh-huh, un psicópata, por definición, no se puede reinsertar, porque no es un enfermo. Entonces, el problema del psicópata lo tiene la sociedad, que está conviviendo con un depredador.
Eso es.
Con lo cual, todos los enfoques que hay ahora mismo sobre este caso van, y los estoy viendo, dirigidos a poner unos celos, claro que pueden ser unos celos, pero como síntoma, lo que hay de fondo es una configuración malévola. No nos quedemos en los celos.
Está claro, adelante. Pero eso legalmente, legalmente ante un juez dice, es que esta persona es mala. Hay que decir, ¿eso se tiene en cuenta en un juicio? Que, me pregunto yo, es que no,
claro,
lo sé.
Claro, si realmente delante de un juicio, en un pericial forense, se pone una evidencia clínica de que hay unos registros incompatibles con la adaptación social y el juez lo puede entender, porque es muy difícil, incluso dentro de compañeros, es difícil que se acepte que la psicopatía es una configuración oscura y que no responde a una patología. Pero si además lo mezclamos con todos los intereses políticos que hay detrás de sus señorías, aunque no debería haberlos, pero los hay, entonces le llevaría a decir su señoría, bueno, es que esta persona no se puede reinsertar, con lo cual, como dicen los expertos Keckley y Hart, estas personas, la única solución que hay son cárceles con cementerio. Pero como esto la sociedad tan uh-huh, garantista y tan blandita uh-huh, no lo quiere oír, pues uh-huh, entonces luego tenemos que asistir a estas jornadas de luto intensas donde toda la población se pregunta por qué.
Bueno, pues, y que esa persona puede estar en dos días, perdona que le interrumpe, claro. Lo hemos contado en este programa, estas propias personas, el chicle, pusimos el corte de una claro, carta que escribió a sus familiares, dice, no os preocupéis, tranquilos, que entre las rebajas de aquí y de allí en 7 años estoy fuera.
Y es que es cierto.
Y lo que usted dice de los políticos, del PNV, el portavoz del PNV, pues ha dicho, bueno, sucesos como estos, sucesos, pasan todos los días. Tanto los grupos como Podemos, el PSOE y demás dicen, es que no se puede castigar a estas, no se puede poner penas tan duras. En ningún momento se han puesto en el lado de las víctimas y de las posibles y futuras víctimas de la sociedad. En ningún momento.
Claro, claro. Es que además lo de no se puede castigar es también un maltrato y un acoso, porque ellos utilizan la palabra castigo como algo perverso en sí, como algo que la parte de la sociedad o la parte de la institución que esté dispuesta a castigar es por definición malévola o malvada. No es así. porque Hacienda nos castiga a todos si incurrimos en el no pago debidamente.
Está claro.
Y la policía nos castiga si vamos hablando con el móvil en la carretera. Luego, el castigo, por definición, es una modificación de conducta que desde la antropología, desde la arqueología de los hombres en las cavernas, existía. Es un inhibidor de la conducta desadaptativa. Pero utilizada de manera torticera, dices que no se puede castigar a nadie. Pues es que si no castigas realmente al desadaptativo, al que estás castigando es a la víctima.
Está claro.
Y el peligro que hay ahora es que la sociedad está reaccionando sin control, entiendo con razón, pero sin control, porque ya son demasiados casos. También es incierto lo que dice el representante del PNV, son accidentes aislados. Eso en sí es perversión del lenguaje, ni es un accidente ni es tan aislado. Uh-huh. Pero lo que me refería a la sociedad que está ya con razón descontrolada. Han tenido que emplearse con ahínco números de la Guardia Civil bastante corpulentos, porque cuando sacaban a esta mujer había muchas personas que han logrado zafarse, incluso llegar a escasos centímetros de ella. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene un profundo desamparo y una percepción de que es una gran injusticia, de que ha sido un dolor por la inocencia y por la situación que ha conllevado de burla, de mofa, y que no va a ocurrir nada. Entonces, la movilización de la gente está pidiendo a los políticos que o realmente legislan o esto se va a ir de las manos. Y cuando se vaya de las manos, a ver quién pone cauce. Porque luego todos estos que dicen de no castigo, luego serían los primeros que en las violencias callejeras y antisistemas son los primeros que castigan. Es decir, que es la gran paradoja del mundo político. Pero al final la víctima es la población que está más desamparada, ¿eh? Y es un tipo también de manipulación y de acoso con el lenguaje. Y es un ejercicio de dominio para sus votantes.
Y desgraciadamente, aparte del lenguaje, hay una intencionalidad detrás muy grande, porque está claro que estos partidos en quienes están pensando a la hora de que se apliquen estas penas y no sean castigados de manera apropiada es en los etarras. Claro, eso está más que claro.
Efectivamente, pero es un mensaje dual. O sea, damos la cara, ahora lo veremos en lo que es el perfil del acosador, es decir, se ponen una máscara de dulzura, de complacencia, en este caso prosocial, la reinserción y tal, pero en realidad el traductor simultáneo es: no voy a ceder en esto porque detrás está mi endogrupo, están los míos. Y si caen inocentes, que caigan. Pero ante todo voy a defender a los míos. Claro, esto desenmascararlo en poblaciones más acríticas, más jóvenes, más emotivas, más, pues más irreflexivas, porque cada vez que se someten a horas de televisión o de internet, pues el espíritu crítico baja. Entonces, siempre se apela a, hombre, es que todo el mundo, todo ser humano tiene derecho a reinsertarse. Sí. Pero insisto, y vuelvo a insistir, se reinserta desde una patología. Pero cuando no hay patología, no se puede reinsertar. No se puede curar a alguien que no está enfermo. Uh-huh. Y es que el psicópata no está enfermo. Es que va a delinquir. Y además, cuando le ofreces una cura, entre comillas, una terapia en la cárcel, ellos, por su astucia y por su capacidad camaleónica, aprenden más y mejor. Son capaces de sacarse una carrera perfectamente difícil, tener eximentes por buena conducta, y cuando salen han aprendido tanto de la debilidad de un ser humano estándar que delinquen 5 veces antes.
Terrible lo que cuenta doña Pilar. Terrible. Y esto que esto está contando, lo que parece mentira es que cuando en la boca de los políticos o a través de los medios de comunicación se habla del tema de la reinserción, esto no se dice. Esto no, bueno, se dice. ¿Lo ignoran? O sea, ¿lo ignoran lo ocultan?
Exacto. Torticeramente lo ocultan y lo ignoran, porque me consta que hay profesionales, compañeros, psiquiatras, psicólogos forenses que desde ámbitos penales desaconsejan la salida o la reintegración de un preso en la sociedad, y con la doctrina Poirot o con lo que sea, me da igual, dicen, no, no, es que tiene que salir como perífrasis de obligación. Y ellos, claro, son subsidiarios de un sistema. Entonces dicen, pues preparémonos, porque es que esta persona no está preparada, es un auténtico depredador. Es decir, son crónicas de muertes anunciadas y hay bastantes casos. Uh-huh. Violadores, gente pues con estos perfiles, el factor 1 que hemos dicho, interpersonal y afectivo, que no tienen afectos y que se nutren del dolor y del daño de los demás. Sí que hay especialistas que están constantemente diciéndolo, pero exactamente igual que en otros casos, como por ejemplo la evidencia de la patología de la mujer que aborta, hay muchos métodos científicos que evidencian que esto es así, pero no se llevan a la carrera de San Jerónimo, no interesa, solamente interesan aquellos que van a proteger su objetivo, que es llegar al poder y tener el dominio sobre esa población. Y no hay más. Todo lo científico, todo lo racional, todo lo objetivo, hoy en día en la política actual se desprecia. Pero sí que existen voces que dicen, oye, desde el ámbito de la ciencia, pues ayer también lo comentaba en otro medio de comunicación y había un político y le decían, no, no me va a llevar usted a su reflexión política. Yo le estoy diciendo una evidencia científica, ahora usted haga con ella lo que crea conveniente. Porque volví a insistir que la patología de esta mujer, que le estoy diciendo que niego a la mayor, que no hay una patología, que es una configuración oscura de la personalidad. Entonces, ahora usted como político responsable, ¿cómo me cuida a mí como ciudadana? Es lo que le estoy diciendo, ¿cómo me va a cuidar a mí? ¿Ignorando este hecho que le están poniendo la ciencia? No, no me retuerza el lenguaje, no me salga por otras derivadas que poco tienen que ver. O sea, no me haga un pseudohumanismo. Es que esta mujer...
Pero son expertos en ello.
Claro.
En hacer eso los políticos.
Efectivamente. Bueno, pues creo que ya hemos hecho el preámbulo de situar el caso de este niño y de esta, de esta sujeta, ¿no? Entonces vamos a empezar con una... Siempre me gusta una reflexión. Es del libro de los Proverbios y dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos son aborrecidos. Este es del libro de los Proverbios. No serán, sino son aborrecidos. Entonces vamos a meternos ya en el maltrato, el acoso en la vida diaria. Entonces primero tenemos que hacer una delimitación del concepto de acoso y de maltrato, ¿no? Bueno, a lo largo de la vida de un ser humano mantenemos relaciones que nos suman y otras que nos restan. Y estas que nos restan, pues son relaciones que nos desgastan y que pueden terminar destrozándonos. Es aquella relación que dices, es que me chupa la energía, es que tengo que estar constantemente como en alerta, como defendiéndome, es que esta persona como que hay algo que me hace sentir muy mal. Bueno, pues ojo, porque son indicadores intuitivos de esa parte más de homínidos que traemos, que nos van alertando de que, cuidado, que puede ser una relación de resta. Entonces, todo este proceso empieza a ser sutil, muy sutil para los observadores, pero muy evidente para la víctima. De tal manera que la víctima lo está padeciendo y dice, yo me siento acosada por esta persona. Puede ser una cuñada, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser la pareja, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un médico, es decir, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, es que un individuo decide... porque en la víctima ve una carencia, proyecta un deseo inconfesable de es más inocente, es más ingenuo, es más vital, tiene más cosas que yo, es decir, de fondo está la envidia. Entonces, lo que se propone es hacer pedazos al otro tan solo con su palabra o con estrategias de la palabra. ¿Y cuáles son las estrategias de la palabra? Porque parece así que es algo terrible. Bueno, pues con la palabra se puede destrozar a una persona, ¿no? Y es la desvalorización, ridiculizar. Oye, ¿has engordado o la camisa te ha encogido en la lavadora? Trasca, descalificar, trivializar, tampoco te pongas así, es decir, porque te haya dicho esto delante de 20 y tantas personas en el consejo de la empresa, tampoco, hombre, como decía Gila, ¿no? Le hemos matado al hijo, pero nos hemos reído y el que no sea capaz de reírse de esto, que se vaya del pueblo. Bueno, pues trivializar, ¿no? Oponerse. Basta que, oye, cada vez que digo una cosa, es que me niegas, te opones. Despreciar. Ah, no, mira, no contéis con este porque al final nunca puede, ¿no tal? Desprecian, aíslan. Con la hostilidad, haciendo reproches constantemente, insultando. Si el insulto luego va acompañado con trivialización, hombre, te llama gordita, si te hubiera llamado gorda, obesa, y dice, hombre, muchas gracias, ¿no? Con amenazas, con mostrar indiferencia, es decir, no apoyar, falta de empatía, oye, es que he tenido esta desgracia, me han operado y oye, no has... Bueno, si yo ya había preguntado, ya había supuesto que estabas mejor, si era por no molestarte. Monopolizar la situación o la atención de los demás, que está en la máquina del café o que está con unos familiares, y llega el acosador y lo aísla mediante esa seducción y esa grandiosidad e imanta a los observadores. El acosador siempre va a tener palmeros, siempre, siempre. Y además, no se dan
cuenta. ¿Pero por qué, doña Pilar? ¿Por qué tienen palmeros esta gente?
Porque son débiles. Porque necesitan demostrar a los demás que no son tan malos, porque cuando la víctima reaccione va a preguntar a los palmeros, va a decir, ¿pero vosotros habéis visto algo así? Y el palmero o el observador, que hay que llamarlo con más ciencia, normalmente como ha visto las consecuencias terribles por las que ha pasado la víctima, ni de broma se va a enfrentar a él, va a decir, yo no he visto nada, yo hice...
En el fondo son gente cobarde y que tiene ciertos rasgos que este mismo acosador tiene que tenerlos, porque si tú crees en la justicia y no aceptas eso y te duele, no te adhieres, ¿no?
Claro, son personalidades más débiles, más simples y además más marioneta. Es decir, la víctima es víctima y puede ponerse una medalla porque está siendo víctima, a ver si se entiende esto, porque tiene algo que es superior al acosador. Pero el palmero es que no tiene nada, solamente es fuerza bruta que le acompaña al perverso. Pero en principio está en territorio de nadie, le da igual una cosa que otra. Pero cuando ya ha visto de quién está el poder y el dominio, de qué lado está, dice, no, es una cobardía pero extrema. No, yo con este. Porque ojo lo que me puede ocurrir si me pongo del lado de la víctima y no tengo esa cualidad de la víctima. Yo no voy a aguantar tanto como la víctima. ¿Se entiende
perfectamente
la psique que hay detrás del observador o del palmero, ¿no?
Pero lo que es, si esto lo extrapolemos, porque estaba hablando un poco, en principio lo estamos asimilando en el día a día, en las situaciones que hemos comentado al principio, en familia, amigos, en todo tipo, pero si esto se extrapola en el ámbito político, porque los políticos no dejan de ser personas, aunque a veces no lo parezca, seres humanos.
Dícense que sí.
Dícense. Pero bueno, también tienen estas patologías. Entonces, eso llévalo a las leyes, llévalo a la hora de tratar con el de al lado, te repercute en la sociedad estas actuaciones.
Claro. Fíjese, doña María Jesús, el acoso, el maltrato, la debilidad, el perverso. A nada de lo que ha estado ocurriendo en Almería, a nada, a escasas horas, el día 8 ha habido unas manifestaciones con alta carga de fanatismo, de dogmatismo y de violencia por las calles de España. Bien. La agresora ha sido mujer y ha matado emocionalmente a dos padres y a muchas familias, ¿no? A mucha carga familiar extensa, pero ha matado a un niño varón. No han dicho nada. No han dicho nada. Es una debilidad. ¿Por qué? Porque, claro, si dicen algo, ¿qué ocurre? Que como ellas mismas han jugado el papel del dogmatismo, porque es de color negro. Es mujer, es emigrante y era de izquierdas, pues entonces a callar. Eso, claro. En este caso, ese grupo está siendo un grupo palmero. Porque si realmente estás defendiendo la igualdad, estás defendiendo el feminismo, oye, defiende también a la madre. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiese sido este perfil, pero en él? Hombre, si hubiese sido emigrante, menos. Si hubiese sido emigrante de color, menos. Pero si es simplemente hombre y de Almería, es decir, en vez de esta señora hubiese sido el padre, todo el tufo y el rebufo del 8 de marzo hubiese llegado, bueno, a movilizaciones peores.
Sí, 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 está clarísimo.
Luego, el acoso y la debilidad y la distribución de las alianzas del poder y de la víctima, en este caso está cronológicamente demasiado unido y es demasiado evidente. Uh-huh. Ítem plus, en las condolencias que han dado los políticos, me he tomado pues la molestia o la investigación de leer porque me gusta desentrañar, y lo que ha comentado Pablo Iglesias, hay que utilizar el arte de la perversión del lenguaje, y mi pésame a los allegados.
A los únicamente.
Sí, algo, es decir,
bueno, lo que decía de los padres
con algo más. Es que no quería poner
a los allegados.
No quiere poner familia. Sí, porque familia es heteropatriarcado.
Claro.
Porque familia es distinto a tribu. Es decir, cuando estos sujetos se ponen en las redes, no escriben desde el emotivismo, no. Escriben desde la manipulación del lenguaje torticero y con frialdad. Porque si pone familia, la mayoría de sus caladeros hubieran dicho, hombre, te estás volviendo muy blandito. Luego, entonces, lo que usted acaba de decir, de que también este perfil se da en grandes grupos políticos, en grandes grupos de artistas, en grandes grupos humanos, porque esto es relativo a lo humano, ¿no? Entonces, vamos a ir siguiendo el hilo para que veamos cuán nos puede afectar y lo cerca que podemos estar de un perfil así, ¿no? A ver, cada uno de nosotros puntualmente podemos utilizar un proceso perverso, punto. Es decir, que tienes un mal día y llegas con el vecino y dices, ¿qué? Te vendo la plaza de garaje porque te ha aparcado en tu plaza de garaje. O sea, que podemos tirar pullitas. Ahora, solo se vuelve destructor, es decir, solo se adquiere el rango, con todo el entrecomillado el rango, de acosador y de maltratador, por la frecuencia y la repetición a lo largo del tiempo de este tipo de perversión. Es decir, un individuo perverso se encuentra fijado al tipo de relación destructiva con el otro. Y además, no se pone a sí mismo en tela de juicio en ningún momento, porque él es perfecto. Es decir, tú puedes en un momento determinado decir, madre mía, me he pasado tres pueblos con esta persona. Y depende de tu humildad y de tu grandeza de espíritu, le dices, oye, ya me puedes perdonar, que yo creo que no estuve bien. Vale, eso es humano y caemos todos. Pero es que el acosador, no estamos hablando de eso, es que ni se lo plantea.
Nunca se lo van a asumir una culpa y a pedir perdón, jamás.
Jamás. Yo soy perfecto. No lo dicen así, pero se colige. Jamás. Entonces, la razón de ser de estos individuos perversos es desmontar a alguien, porque necesitan rebajar a los otros para adquirir buena autoestima y mediante este rebajar es adquirir el poder. Cuando se leían las borricadas de las pancartas de las feministas, es que te hace sonrojar como mujer, porque lo que querían era rebajar para adquirir el poder. ¿Por qué? Porque están ávidos, me da igual el grupo, quitemos feministas y ponemos lo que seaístas, porque están ávidos de admiración y de aprobación, porque necesitan ser alguien, y lo triste es que para ser alguien destruyen al otro, y no tiene ni compasión ni respeto por los demás, porque la relación con las otras personas no les afecta. ¿Y por qué no les afectan? Porque no los perciben como seres humanos. Les perciben como entes, como objetos al servicio de ellos. ¿Pero qué ocurre con este maltrato, esta perversión? Pues que fascina, que seduce y que atemoriza, porque las personas que me pueden estar escuchando dicen, oye, ¿escuchar a esta señora de verdad que es que te deja un mal cuerpo? Pues como dice mi compañera de consulta, agárrense al turbante, porque está más cerca de lo que nos creemos, porque a veces envidiamos a los individuos más perversos, porque nos los imaginamos que son portadores de una fuerza superior. Porque esta sociedad entroniza a los ganadores, porque también los tememos, porque sabemos instintivamente que es mejor estar con ellos que contra ellos. Vamos a ver.
Entonces la patología está en nosotros, en ese caso también.
Socialmente, a ver, doña María Jesús, ¿usted se acuerda del anuncio del primo de Zumosol?
Sí, sí, claro.
Claro, es entronizar a la fuerza. O sea, el primo de Zumosol no se le veía a un hombre sesudo para que entrase a hablar con los compañeros.
No hablaba.
No, es que iba a repartir. Y todos entendíamos, oye, qué gusto. En el inconsciente es, ojalá tuviera yo un primo de Zumosol en el trabajo. Se iban a enterar. Porque hemos generado, en vez de una sociedad humana, misericordiosa, hemos generado una sociedad psicopática, donde se lleva el antihéroe. Mire la estética ahora, piercings, tachuelas, esto, las crestas, es una sociedad del antihéroe. Y además, los políticos deslenguados son admirados. Ahora se lleva en YouTube el zasca, un zasca de no sé quién a no sé cuántos. Y entonces hay un montón de me gustas, cuando en realidad es pues un maltrato, una humillación. Y le ponemos muchísimos me gustas. ¡Hala, qué bien ha dado el zasca este! Bueno, y en todo eso lo que hacemos es prestar menos atención a la víctima, porque se asocia debilidad a subnormalidad y se lo considera el acosador y se lo considera el grupo admirador del acosador. Entonces, que como este es tonto, pues claro, se aprovecha todo el mundo de él. Y además, con el pretexto de respetar la libertad del individuo, oye, yo no me meto, porque, oye, que se espabile él, que ya es mayorcito para defenderse. Eso es de una indignidad terrible, porque esto es la base del bullying en el colegio. Y hay muchos profesores que se dan la vuelta y dicen, mira, yo no tengo ganas de meterme en estos pollos, pues menudo es el hijo de... Y si encima es el hijo de algún fulanito que es compañero o del inspector o de no sé quién, no se meten. Es un cinismo y un ejercicio de deshonestidad constante. Entonces, la perversidad, como hemos dicho en el caso de la asesina de Gabriel, no proviene de un trastorno psiquiátrico, que no, sino de una fría racionalidad.
¿Y cuál está claro, además, y está claro, perdone que la interrumpa, sí, claro, porque toda la argumentación policial después de la investigación que han investigado esta señora han sido sus anteriores relaciones, todas aprovecharse de sus parejas económicamente. Claro. Incluso se está investigando si asesinó a su hija, lo que pareció ser un accidente, se ha vuelto a abrir esta causa porque la niña se cayó por la ventana y ahora están investigando a ver si fue realmente así. Quiero decir que hay una motivación detrás importante.
Claro, claro, pero no es un trastorno psiquiátrico.
Por eso.
Porque una persona celopática, que yo los he tenido, pueden llegar a ser asesinos, por supuesto, y pueden ser asesinos bien, pero no con saña. Es decir, es el momento de la mate porque era mía. Mira, mía, mía, que te ahogo, que te... ¡Pum! Pero la premeditación y la sangre fría de estar en las ruedas de prensa, de hablar con los medios de comunicación, de impostar el llanto, impostar, porque el llanto de verdad recortado y de jipíos no lo tenía. Pero claro, tienes que ser técnico. esta mujer no se le movía una pestaña mientras estaba haciendo todo eso. Y estaba hablando con una periodista gallega con el cadáver de Gabriel detrás. Esto, un depresivo, una persona esquizofrénica, una persona con un delirio emocional, se quiebra. Se quiebra. ¿Por qué? Porque hay una patología. Y cuando hay una patología, hay un momento de conexión con la realidad, con el ser. Ellos no hay ninguna patología. Con lo cual, lo único que conectan es con su objetivo. Y en ese momento lo que perseguía era que no me encuentren a mí. Salvar su trasero. Nada más. Nada más. Y estaba gestando, con esa racionalidad fría, obtener una recompensa de su propia pareja.
Sí, sí, sí. Y haciendo teatro, incluso habías pedido que se pidiera recompensa por el cuerpo, que seguramente uno de los algunos cómplices, según la policía, pudo no haber actuado sola. Quién sabe, incluso les hubiera sacado dinero.
Claro, o sea, más. Claro, claro, claro. Y tenía toda la pinta de llevar al niño a casa de su pareja para inculparlo en algún momento. Porque ella sabía, por el maquiavelismo que tienen, que iban a tirar de la cuerda, iba a salir lo que no querían que saliera, su pasado. Entonces, da igual, es decir, con estas personas caiga quien caiga, y no es el programa de televisión. Da igual, porque no tienen emociones, no las tienen. Es una frialdad que la sociedad en su conjunto, una sociedad humana, se niega a pensar que esto exista. Y mientras sea así, es una gran ventaja para ellos, porque van a apelar siempre, por eso en los interrogatorios hay fuerzas y cuerpos de seguridad especialistas en psiquiatría y psicología forense, para ir evidenciando las fugas o las fallas que tiene la persona en su narración, y solamente se le pilla no en las emociones, que no las tienen, sino en las contradicciones. Uh-huh. Solamente en eso y en el registro gestual. Porque si paramos alguna imagen de cuando ella salía en las ruedas de prensa, hay alguna imagen de una mirada mucho más dura y mucho más impositiva. Pero insisto, cualquiera no haya tenido, pues tampoco hace falta ser aquí un fénix de los ingenios. Simplemente haber leído un poco el lenguaje gestual, uno puede... que por otra parte, los que sí que me parecen de nota a nivel de autorregulación son los padres, es decir, las víctimas. ¿Qué cantidad de medicación, de estabilización del ánimo y qué cantidad de aporte psicológico para durante 2-3 días estar impostando una normalidad delante de la supuesta asesina de su hijo? Porque ellos pasaron 2-3 días sabiendo que era ella.
No sé si el padre, la madre seguro, ¿no? Por lo que ha dicho en las entrevistas.
Sí, los dos. Lo que pasa es que mantenían la policía y los psicólogos que estaban alrededor, les mantuvieron con la idea de que podía tenerlo retenido, pero no muerto. Entonces, eso le da más facilidad para estar. Pero verdaderamente han sido de nota. Denota a nivel de una teatralidad que es superar las fuerzas de un ser humano en esa situación tan límite.
Sí, vamos, sí,
yo,
sí.
Yo le digo, doña María Jesús, soy
no
madre.
Aguantaríamos, no aguantaríamos. No se podría, dices. Y además, el padre, si es así como yo pensaba que ignoraba, que él lo ignoraba, ¿no? Porque ¿cómo puedes disimular y estar en la misma cama que esta persona?
Bueno, yo creo que no, me parece que en todo ese proceso habían vuelto a unirse la pareja de inicio, y sí se ve en los últimos actos en público que él coge de la mano a esta mujer, a Ana Julia, así como un poco de lastre, es decir, donde realmente había más apoyo afectivo era en su mujer, en Patricia, y él tiraba de la otra como diciendo, bueno, me han dicho que tengo que llevarla aquí, pues la llevo, ¿no? Pero ella incluso lo coge de por la cabeza y lo fuerza a darle un beso conyugal, ¿no? Y él como que no se resiste, pero no es esa ternura con la que besa a su mujer, Luego hay una cronología que si se detiene uno y no tienes prisa en ver las imágenes sin la palabra, ¿eh? Yo les aconsejo que quiten la palabra y se ven un montón de detalles, muchísimos, muchísimos. La mirada de soslayo que tiene ella hacia Patricia.
Sí, se ve incluso en fotografías. Exacto. Han sacado de los medios, incluso las fotografías.
Exacto. Bueno, pues seguimos con la violencia perversa en la vida cotidiana, ¿eh? Porque vamos entremezclando esta actualidad para que
está muy bien,
nuestros seguidores lo vean, lo que es la racionalidad fría, ¿no? Y es que los pequeños actos cotidianos pueden estar jalonados de perversión y de manipulación y parecer normales. Y simplemente empiezan con una sencilla falta de respeto, con una mentira o con una manipulación. Por ejemplo, pues entras a un sitio, a lo mejor que te has lavado la cara y te has puesto unos tacones y te dicen, hombre, ya llega la marquesa.
Ya.
O estás en un grupo familiar y te mira el acosador o el manipulador y te dice, o dice en general, bueno, creo que habría que volver a explicarlo otra vez porque el pobre no se entera muy bien.
Tremendo.
Zasca. Sí. Pero es así, ¿no?
Sí, entonces, sí, que parece que son cosas que no. Habituales que mucha gente, hombre, en el fondo luego sabes que esa persona dice, este menuda, sí. Menudo personaje, ¿no? En el fondo se dice, pero a muchas personas les pasará desapercibido.
Totalmente.
Esto, ¿no? ¿No? Le decía, pues es un comentario más allá que no implica nada más, pero tiene una carga tremenda de lo
pero
que
usted dice. Pero a la víctima le llega. A la víctima le llega. Lo que pasa es que los palmeros restan importancia. Bueno, anda. Es que, oye, háztelo ver, ¿eh? Porque a mí me preocupa ese paranoidismo. Además, como la gente usa palabras de medicina y de psiquiatría y de todo, así como, tienes una paranoia. Pero
con una ligereza, ¿no?
Exacto. Pero lo cierto es que toda esa lluvia fina tiene graves consecuencias para la salud mental y psíquica en la víctima. Entonces, al no tener el apoyo, al no sentirse comprendidas, ¿qué hacen? Callan y dicen, yo no vuelvo a despegar los labios. Y esa destrucción moral les lleva a ser todavía más débiles y más frágiles y a poder ser más incapaces de salir de ese gran conflicto. Incluso pueden terminar induciendo de modo silente a un suicidio.
Claro, según la fuerza que tenga esa persona, ¿no?
Y según el grado de apoyo que tenga en el grupo y, correlativamente, el grado de aislamiento que tenga la víctima. Pero el objetivo es aislar y humillar y despreciar a la víctima. ¿Hasta dónde? Hasta donde le interese al acosador. Hay veces que si la víctima, por un ejercicio de generosidad y por una disfunción cognitiva de pensar, yo con mi generosidad lo voy a cambiar, se somete más, al final lo que produce es asco y rechazo de la víctima y termina por olvidarlo de él. Es decir, ni lo considera. Ahora vamos a ver la violencia perversa en la pareja, ¿eh? Y es que se niega o se resta importancia a la violencia perversa en la pareja y solamente se tacha de una mera dominación. Y no. Es que, según la teoría freudiana, la víctima, que esto es un gran error, es cómplice o incluso responsable de este intercambio doloroso. Es decir, bueno, tú aguantas porque tú eres tonta, chica, porque tú eres tonto. No. Es porque se ha llegado a ser tonto y débil porque la persona, el acosador, ya se ha dedicado a entrenarla para ese momento. Entonces, las agresiones son sutiles y no dejan un rastro tangible. Y los testigos tienden a interpretarlas como simples aspectos de una mala relación de la pareja. Por ejemplo, hombre, tampoco te ha dicho nada, no exageres. Te ha dicho simplemente que a ver si te arreglas un poquito como mi mujer, nada más. Hombre, total nada, ¿no? Es una crítica y una humillación. Para seguir con la violencia perversa en la pareja, llegamos a la fase del dominio. Y es que en la pareja la perversión se inicia, pues ¿cuándo se va a iniciar? Cuando los afectos empiezan a fallar. O bien, cuando existe demasiada proximidad entre ambos cónyuges. Por ejemplo, en los momentos de jubilación. Bueno, ya voy a tener a esta al lado, ya voy a tener que convivir. O en las vacaciones, porque hay demasiada proximidad. Y en esa proximidad se pone en evidencia que el afecto ya se ha ido, se ha mudado. Y entonces empieza el silente decurso de la perversión y del dominio. Entonces, un individuo narcisista impone, estamos hablando ahora de la pareja, impone su dominio para retener al otro. Pero también teme que el otro se le aproxime demasiado y lo invada. Es decir, que tiene que estar en la vitrina dispuesto para cuando él quiera, ¿eh? Entonces, somete al otro a una relación de dependencia y de posesividad. En la medida que el otro sea dependiente y sea como su perrito faldero, en esa medida el perverso se empodera y tiene omnipotencia. Y entonces la víctima se envuelve en duda y en bloqueo. Voy a poner un ejemplo que el otro día lo contaba un paciente. Es decir, la pareja le decía, oye, tengo una hora para comer entre que salgo y entro al trabajo. Y él decía, es que no puedo, es que estoy a 60 kilómetros de donde estás tú. Ah, muy bien, pues tienes que venir, porque si no vienes, eso es señal que no me quieres. No, no, eso no es así. Es un ejercicio torticero del lenguaje para el dominio. Pero el mensaje real, oculto que hay en este tipo de perversión afectiva de parejas, el mensaje oculto, no nos engañemos, es no te quiero. Pero se oculta para que el otro no se marche, porque el otro debe permanecer para satisfacer, para ser el muñeco del pim pam pum del perverso. Y además, para que no se marche, para que no reaccione, hay que evitar que piense, que tome conciencia del proceso, para lo cual se le dice, estás loco, ¿qué dices? Son imaginaciones tuyas. Entonces, el dominio lo establece un individuo narcisista que pretende paralizar a su pareja colocándola en una posición de confusión y de incertidumbre. La mantiene a distancia, dentro de unos límites que oficialmente no son peligrosos. Pero este proceso está destrozando toda la individualidad, toda la conducta de identidad de la víctima. Y en la mayoría de los casos, la víctima está tolerando por una especie de lealtad familiar que ha aprendido en la infancia. Dice, bueno, yo tengo que seguir porque con otra distorsión, y es que yo con mi papel conciliador puedo cambiar esta perversión. Esto es una grandísima equivocación, porque no va a cambiar nada y va a atrincherarse más ella como víctima y la otra persona como acosador. Bueno, pues doña María Jesús, como ve, el tema es de bastante calado y prometo tener una segunda parte, una segunda edición. Pero quiero terminar con una fábula de Esopo, y es que había una vez un asno que un día encontró una piel del león. Y el asno se puso la piel y empezó a pavonearse, asustando mucho a los animales. Pero pronto llegó una zorra. El asno trató de asustarla también, pero la zorra, al escuchar la voz del asno, dijo, «Si quieres asustarme, tendrás que disfrazar también tu rebuzno».
Pues una fábula fabulosa, nunca mejor dicho. Al final a las personas se le descubre por mucho que se disfracen, ¿no? Pues doña Pilar, un tema muy interesante, además llevado a temas de actualidad a la vez que al día a día que pueden sufrir, porque no es otra la palabra, muchas personas, y que estaremos encantados de continuar con este tema en su próxima intervención. Muchísimas gracias en nombre de don César Vidal y de todos nuestros oyentes.
Todo lo contrario, es un placer siempre estar con este grupo de amigos y con usted, por supuesto que sí.
Igualmente, un beso muy fuerte.
Eso, hasta pronto.
Pues desde luego un día más, desde aquí creemos que un programa muy interesante, esperemos que así lo consideren ustedes y les esperamos mañana en otra edición de La Voz de Don César Vidal. Y en su nombre, en el nombre de los que hacemos este programa, también Isaac Jiménez a los mandos, pues les deseamos que Dios les bendiga. God bless you. El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.